Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Obama has become the first sitting U.S. president to visit.
Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar la ciudad japonesa de Hiroshima desde que aviones de guerra de Estados Unidos lanzaron la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. La bomba mató a 140.000 personas y dejó a otras 100.000 heridas de gravedad. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki que mató a otras 74.000 personas. Obama habló en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Barack Obama expresó:
Among those nations like my own that hold nuclear stockpiles.
Entre aquellos países como el mío que tienen arsenales nucleares, debemos tener el valor para escapar de la lógica del miedo y procurar un mundo sin ellos. Es posible que no alcancemos esta meta mientras yo viva, pero el esfuerzo constante puede evitar la posibilidad de una catástrofe.
We may not realize this goal in my lifetime, but persistent effort can roll back the possibility of catastrophe.
El gobernador de Okinawa, que alberga aproximadamente dos tercios de los 50.000 soldados estadounidenses desplegados actualmente en Japón, solicitó una entrevista directa con Obama. La solicitud de Takeji Onaga, que resultó electo a base de una plataforma que incluía la remoción de la base aérea estadounidense de la isla, tuvo lugar después de que la semana pasada fuera arrestado un ex infante de marina por el asesinato de una mujer japonesa. Durante décadas, los habitantes de Okinawa han pedido la expulsión de los soldados estadounidenses debido principalmente al historial de agresiones sexuales. El gobernador efectuó declaraciones el lunes. Takeji Onaga expresó:
En el transcurso de los últimos años, hemos oído acerca de 100 veces que se aplicarán plenamente medidas disciplinarias y un plan cabal para impedir que esto suceda nuevamente, pero la realidad es que no ha cambiado nada.
El presidente Barack Obama procuró fomentar el apoyo al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por su sigla en inglés, al continuar con su visita a Vietnam. Parece poco probable que el acuerdo entre 12 países de la cuenca del Pacífico, entre ellos Vietnam, sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre. Los tres candidatos a la presidencia se han opuesto al acuerdo en medio de una ola de manifestaciones públicas por parte de quienes sostienen que beneficia a las corporaciones en detrimento de regulaciones sanitarias y ambientales. Sin embargo, Obama afirmó que cree que el TPP será aprobado algún día. El presidente Obama declaró:
Muchos de nosotros apoyamos el TPP por sus importantes beneficios estratégicos. Vietnam será menos dependiente respecto de cualquier socio comercial y disfrutará de vínculos más amplios con más socios, entre ellos Estados Unidos.
Como parte de su visita a ese país, Obama anunció el fin de uno de los últimos vestigios de la guerra de Vietnam, una prohibición en la venta de equipo militar letal a Vietnam que estuvo vigente durante décadas. Obama declaró:
También puedo anunciar que Estados Unidos retirará por completo la prohibición de la venta de equipo militar a Vietnam, una medida que se sostuvo por unos 50 años. Como ocurre con todos nuestros aliados en política de defensa, las ventas seguirán exigiendo requisitos estrictos, entre ellos los relacionados con los derechos humanos. Pero este cambio va a asegurar que Vietnam tenga acceso al equipo que necesite para defenderse y que se elimine este vestigio de la Guerra Fría.
Medio Oriente y Asia Central.
The Taliban has appointed a new leader following the death.
El Talibán nombró a un nuevo líder tras la muerte del mulá Akhtar Humad Mansur en un ataque estadounidense con avión no tripulado sobre Pakistán el sábado pasado. El erudito religioso Moulavi Aibatullah Akhundzada se convertirá en el nuevo líder del grupo.
Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi has announced the launch of a major operation.
El primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció el lanzamiento de una gran operación para retomar la ciudad de Fallujah de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Al Jazeera informa que intensos ataques de artillería en el área causaron la muerte a 6 civiles. Fallujah fue la primera ciudad iraquí conquistada por ISIS en enero de 2014, una década antes, tras la invasión estadounidense de Irak. La iniciativa de Estados Unidos de recuperar esa ciudad implicó el uso generalizado de uranio empobrecido y fósforo blanco, lo que provocó malformaciones congénitas que continúan hasta hoy.
En Siria,
En Siria, una serie de explosiones causó la muerte de decenas de personas en áreas controladas por el régimen sirio que también albergan fuerzas rusas. ISIS se atribuyó la responsabilidad de los ataques en las ciudades costeras de Jablej y Tartus. Los medios estatales afirman que al menos 78 personas murieron, mientras que grupos de supervisión estiman que las víctimas fatales fueron más de 100.
A new report by the World Health Organization has found nearly 1,000 people.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud concluyó que unas 1,000 personas murieron en los últimos 2 años en ataques contra hospitales y otros centros y trabajadores de atención de la salud. Lo que resulta aún más impactante es que el informe determinó que más de 60% de dichos ataques fueron intencionales. El mayor número de ataques contra hospitales y proveedores de servicios de asistencia médica se registró en Siria, donde bombardeos recientes contra hospitales que cuentan con apoyo de Médicos Sin Fronteras suscitaron protestas a nivel internacional. Esto coincide con la advertencia de Naciones Unidas acerca del riesgo de hambruna que se cierne sobre zonas sitiadas por el gobierno si las entregas de ayuda humanitaria siguen siendo bloqueadas por el régimen de Bashar al-Assad. Estados Unidos, Rusia y otros países afirmaron que comenzarán a lanzar ayuda desde el aire a partir del 1 de junio si no se levanta el sitio.
In Yemen, ISIS has claimed responsibility for an explosion that killed at least 40 Yemeni.
En Yemen, el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad de una explosión que mató a por lo menos 40 reclutas del ejército yemení en la ciudad meridional de Adén. El ataque cayó sobre los reclutas que hacían fila para alistarse. Adén oficia de capital temporal del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, mientras combate contra los rebeldes hutíes. Por otra parte, una bomba de racimo de fabricación británica fue encontrada en un poblado de Yemen, lo que impulsó la realización de informes de que la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos para combatir a los hutíes habría estado arrojando estas armas que están prohibidas. Amnistía Internacional halló la bomba sin explotar en el norte de Yemen. Las bombas de racimo contienen bombas pequeñas que se esparcen sobre un área más amplia y a menudo no explotan hasta ser recogidas por civiles más adelante. En Israel, el ministro de Medio Ambiente presentó su renuncia por el nombramiento del político ultranacionalista derechista Avigdor Lieberman como ministro de Defensa. El ministro de Medio Ambiente, Avi Gabay, anunció su dimisión. Avi Gabay expresó:
no pude tragarme la rana que aterrizó esta semana. Un año después de mi nombramiento, me despido del general Moshe Boig Yalon y el nombramiento de Avigdor Lieberman como ministro de Defensa. Eso es, ante mis ojos, una medida extraordinaria incluso para el mundo cínico de la política.
Avigdor Lieberman es considerado uno de los políticos de línea más dura de Israel. Estados Unidos.
In news from the campaign trail, Donald Trump has officially secured.
En cuanto a las noticias de la campaña electoral, Donald Trump se aseguró oficialmente el apoyo de suficientes delegados para convertirse en el candidato del Partido Republicano. Ahora lo respaldan 1,238 delegados, uno por encima del umbral necesario para obtener la nominación. No se convertirá en el candidato oficial del partido hasta la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en julio. El jueves, Trump habló en Dakota del Norte, donde se comprometió a impulsar la construcción del controvertido oleoducto Keystone XL. También prometió hacer retroceder el acuerdo climático de París. Donald Trump declaró:
vamos a cancelar el acuerdo climático de París y suspender.
Unbelievable.
Increíble.
Y
suspender todos los pagos de impuestos de los estadounidenses para los programas de calentamiento global de la ONU.
Protests erupted outside a Donald Trump rally in Albuquerque, New Mexico, Tuesday night.
La noche del martes estallaron protestas frente a un acto político de Donald Trump en Albuquerque, Nuevo México, y eclipsaron la victoria de Trump en la primaria republicana del estado de Washington. La policía afirma que los manifestantes anti-Trump lanzaron piedras y botellas, volcaron barricadas, encendieron fuego y rompieron la puerta de cristal que daba acceso al centro de convenciones de Albuquerque, donde el candidato estaba hablando. La policía a caballo y con equipo antidisturbios reprimió a los manifestantes con gas pimienta y bombas de humo dentro del centro de convenciones. Los manifestantes interrumpieron en varias ocasiones a Trump, quien respondió burlándose de ellos. Donald Trump enunció:
ya saben, son partidarios de Bernie Sanders, pero escuché que vamos a obtener cerca del 40% de Sanders porque él no va a ganar. El sistema está manipulado en su contra, así que no puede ganar. Pero escuché que vamos a obtener cerca del 40% de sus partidarios. Tal vez no estos de aquí. Está bien, sáquenlos de aquí. Sáquenlos de aquí.
Get them out of here.
Mientras tanto,
More than 600 U.S. writers have signed an open letter to the American people.
Más de 600 escritores de Estados Unidos firmaron una carta abierta al pueblo estadounidense en oposición a la candidatura de Donald Trump, suscrita por autores como Stephen King, Junot Díaz, Amy Tan y Dave Eggers. Parte de la carta dice: el ascenso de un candidato político que apela deliberadamente a los elementos más bajos y más violentos de la sociedad, que alienta la agresión entre sus seguidores, abuchea a los oponentes, intimida a los disidentes y denigra a las mujeres y a las minorías, demanda de cada uno de nosotros una respuesta inmediata y enérgica.
Will Donald Trump and Bernie Sanders debate each other ahead of the California?
¿Debatirán Donald Trump y Bernie Sanders antes de la primaria de California el 7 de junio? Trump aceptó la idea en primer lugar cuando fue propuesta por Jimmy Kimmel durante una entrevista la noche del miércoles. Sanders respondió por Twitter que comience el juego. Esto se produjo después de que Hillary Clinton se negara a debatir con Sanders en California antes de la primaria. Las cifras de encuestas publicadas por el Instituto de Políticas Públicas la noche del miércoles muestran un empate entre Sanders y Clinton en California.
Meanwhile, racial justice scholar and activist Cornel West.
Mientras tanto, el investigador y activista por la justicia racial Cornel West, una de las 5 personas designadas por Bernie Sanders para el comité responsable de gestionar la plataforma del Partido Demócrata, acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de crímenes de guerra en la continua ocupación de los territorios palestinos. Al mismo tiempo, Netanyahu sigue llevando su gobierno aún más hacia la derecha con la incorporación del nacionalista derechista Yisrael Beiteinu. El profesor West y otra persona designada por Sanders, James Sogbi, procuran incluir la oposición en la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel en la plataforma del Partido Demócrata cuando el comité de redacción se reúna en la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia en julio.
The brother of a Guantanamo prisoner who wrote a best-selling...
Se impidió ingresar a Estados Unidos al hermano de un prisionero de Guantánamo que escribió un libro muy vendido en el que relata memorias de experiencias que vivió en la prisión. Mohamedou Ould Slahi permanece detenido en Guantánamo desde hace casi 14 años sin que se hayan presentado cargos en su contra por delito alguno. Escribió el libro Diario de Guantánamo. Está previsto que el 2 de junio comparezca ante la Junta de Revisión Periódica, que podría recomendar su liberación. Su hermano Yazdig Ould Slahi, que vive en Alemania, planeaba ir a Estados Unidos para una serie de eventos públicos previos a la audiencia. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York el sábado, fue detenido por agentes de control de aduanas y de la patrulla fronteriza. Permaneció retenido durante toda la noche y fue interrogado y enviado de regreso a Alemania. Slahi efectuó declaraciones acerca del caso de su hermano por medio de una grabación de video tras llegar a su hogar. Yazdig Slahi expresó:
el 2 de junio va a haber otra audiencia, esperamos que sea liberado. Hemos creado una petición, me gustaría pedirles que la suscriban y luego se lo pidan a sus familiares y amigos. Realmente necesitamos su ayuda, solo con su ayuda podemos hacer que Mohamedou sea liberado. Su madre ya no está viva, falleció en 2013, pero tiene el resto de su familia que espera por él.
Mientras tanto,
a Guantánamo prisoner held for 14 years without criminal trial.
Un prisionero de Guantánamo que ha pasado 14 años detenido sin ser sometido a juicio fue declarado apto para su liberación. Fuerzas estadounidenses capturaron al prisionero conocido como Obaidullah durante un operativo en Afganistán en 2002, cuando tenía 19 años de edad. Fue acusado de colocar bombas en un campo cercano a su hogar, aunque sus abogados afirman que las bombas eran reliquias de la guerra contra la invasión soviética de Afganistán que su familia había enterrado para deshacerse de ellas. Obaidullah, quien ha continuado en prisión a pesar de que el gobierno de Obama desestimó los cargos en su contra en 2011, presuntamente habría sido torturado durante los interrogatorios y fue uno de los prisioneros que iniciaron una huelga de hambre en 2013. Informes de prensa de ese momento señalaron que había perdido más de 16 kilos. A pesar de la promesa de Obama de cerrar Guantánamo, hay actualmente 80 prisioneros que permanecen allí. 28 de ellos han sido declarados aptos para ser liberados.
In Oak Brook, Illinois, thousands of fast food workers have pitched tents and set up an...
En Oak Brook, Illinois, miles de trabajadores de comidas rápidas instalaron un campamento de ocupación frente a la sede principal de McDonald's en demanda de un salario mínimo de $15 la hora, así como de derechos sindicales. La ocupación coincide con la Asamblea Anual de Accionistas de McDonald's. Las multitudinarias manifestaciones de protesta provocaron el cierre de la sede central de la empresa el miércoles y están previstas más manifestaciones para hoy. Todo esto tiene lugar al tiempo que el director ejecutivo de McDonald's, Ed Renzi, afirmó en una entrevista para Fox Business que la empresa sustituiría a los trabajadores por robots si el salario mínimo nacional aumentara a $15 la hora. Ed Renzi declaró:
le garantizo que si se fija un salario mínimo de $15 la hora en todo el país, va a haber pérdidas de fuentes de trabajo como no podrán creer. Estuve en la feria de muestras de la Asociación Nacional de Restaurantes ayer, y si uno mira los dispositivos robóticos que están llegando a la industria de los restaurantes, resulta más barato comprar robot de $35,000 que aumentar el salario de un trabajador que es ineficiente para que gane $15 la hora empaquetando papas fritas.
Y en Chicago, a migrant justice activist is suing the Department of Homeland.
Y en Chicago, un activista por la justicia migratoria demandó al Departamento de Seguridad Nacional, DHS por su sigla en inglés, por negarse a renovar la protección con la que contaba en virtud del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, debido a su activismo. A Ireri Unzueta Carrasco, de 29 años de edad, se le otorgó una prórroga de deportación en virtud del programa DACA en 2013. Sin embargo, se le negó la renovación debido a su participación en acciones de desobediencia civil. Más de 100 organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los derechos de los inmigrantes suscribieron una carta al secretario del DHS, Jen Johnson, en la que llaman al organismo a renovar su condición de DACA y a proteger el derecho constitucional a la expresión política. Ireri ha participado en acciones en defensa de los derechos de los inmigrantes durante años. En 2014 habló en Democracy Now! Acerca de recibir protecciones en virtud de DACA y de su decisión de hablar públicamente como indocumentada. Ireri Unzueta Carrasco expresó:
before I had the deferred action, anything could have put me in deportation.
Antes de obtener la acción diferida, cualquier cosa podría haberme llevado a un procedimiento de deportación. Cualquier pequeño error, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Realmente quería viajar, y viajar no es algo que uno simplemente pueda hacer necesariamente. Algunas veces hay riesgos en juego y hay, como sabrán, distintas maneras de ser detenido. Por lo tanto, era un riesgo que corría todos los días. Cuando decidí aparecer públicamente y hablar de mi situación, se trató de una decisión sobre eso. Es algo que enfrento todos los días, entonces es necesario afrontarlo. Necesito poder mostrar mi versión de la historia públicamente y necesito poder hacer uso de eso en beneficio de otros miembros de mi comunidad.
It was a decision about that. If this is something that I'm facing every day, then I need to take this head on. I need to be able to show my side of the story publicly, and I need to be able to use that to benefit the other members of my community.
América Latina.
In Brazil, the interim government has announced plans to abandon.
En Brasil, el gobierno interino anunció planes para abandonar los límites actuales de la propiedad de la tierra para extranjeros, despejando el camino para la apropiación de tierras por parte de empresas multinacionales. El gobierno interino asumió el poder a principios de este mes, después de que los legisladores votaran la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff y comenzaran el proceso de juicio político, una medida que una cantidad cada vez mayor de los residentes y de países latinoamericanos califican de golpe de Estado. Esto se produjo al tiempo que el poderoso movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, conocido como MST, prometió iniciar una nueva ola de ocupaciones de tierras. En Brasil es enorme la desigualdad en relación con la propiedad de la tierra. El 1% de la población es dueño de casi la mitad del territorio.
Mientras tanto, el presidente interino, Michel Temer, reveló una serie de medidas económicas de austeridad e introdujo una enmienda constitucional de largo alcance que limita el aumento del gasto público. Las medidas se produjeron un día después de la renuncia del ministro de Presupuesto y Planeamiento del gobierno interino, luego de que unas transcripciones explosivas lo mostraran conspirando para destituir a la presidenta Dilma Rousseff con el fin de evadir una investigación de corrupción que lo involucraba. El martes, Temer intentó defender la integridad de su gobierno. El presidente interino, Michel Temer, dijo:
no vamos a impedir las investigaciones que conciernen a la moral pública y administrativa, al contrario, siempre las vamos a incentivar, lo he dicho con mucha frecuencia, pero sin importar cuántas veces lo diga, siempre hay informes de noticias que afirman que hay una conspiración para hacer esto o aquello. No queremos eso, nadie quiere eso. Creo que las personas cuyos nombres aparezcan una y otra vez tampoco quieren eso. Lo que ellos quieren es un Estado democrático, tener derecho a defenderse, pero nada en lo que el gobierno pueda interferir.
Las transcripciones, publicadas por el mayor periódico de Brasil, Folha de São Paulo, documentan una conversación que tuvo lugar en marzo, semanas antes de que la Cámara de Representantes de Brasil votara a favor de someter a juicio político a Rousseff. Romero Jucá, un senador que se transformó en ministro de Presupuesto y Planeamiento tras la suspensión de la presidenta, habla con un ex ejecutivo petrolero, Sergio Machado. Ambos hombres estaban incluidos en la investigación llamada Lava Jato, lavado de autos, que indagaba sobre el presunto lavado de dinero y corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras.
En la conversación concuerdan en que la destitución de la presidenta Rousseff sería la única forma de poner fin a esa investigación. Yuka señala que el juicio político acabaría con la presión de los medios y otros sectores para continuar la investigación lavado de autos. También dice que habló con comandantes militares que apoyan el plan y que están vigilando el movimiento de los trabajadores sin tierra que apoyan las políticas del partido de Rousseff. Yuka afirma que se ha asegurado de la participación de magistrados de la Suprema Corte brasileña y que hay solo unos pocos jueces a los que no ha tenido acceso. El periodista Glenn Greenwald, ganador del premio Pulitzer, escribió para Intercept. Las transcripciones brindan pruebas virtualmente de cada sospecha y acusación que han expresado desde hace tiempo quienes se oponían al juicio político acerca de que quienes lo promovían conspiraban para destituir a Dilma del cargo. Mientras tanto, en una visita del ministro de Asuntos Exteriores interino a Argentina, se congregaron manifestantes en Buenos Aires para condenar la destitución de Rousseff, en tanto la consideran un golpe de Estado. Mateo Alves declaró:
un golpe legitimado por el Congreso Nacional, pero que no tiene legitimidad, no tiene legalidad. Es un golpe que viene para poner los golpistas, los criminales, los corruptos en el poder.
En Argentina, docentes y otros funcionarios públicos realizaron un paro nacional de 24 horas el martes. El paro es en demanda de mayores salarios y en oposición al veto que el presidente de derecha, Mauricio Macri, impuso a un proyecto de ley orientado a impedir despidos. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015, Macri ha eliminado más de 10.000 empleos en el sector público. Un nuevo análisis de la tasa de muertes a manos del ejército mexicano sugiere que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo ejecuciones sumarias y extrajudiciales en el marco de la llamada guerra contra las drogas. El análisis se basa en las cifras del propio gobierno que revelan que el ejército mexicano mata, en lugar de herir, a sus enemigos a una tasa mucho más alta que el promedio registrado en las guerras modernas. Por otra parte, las Fuerzas Armadas en México han sido acusadas de miles de actos de tortura, aunque únicamente una docena de los casos resultaron en procesamientos desde 2006. El análisis se llevó a cabo al tiempo que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa marcharon en conmemoración de los 20 meses transcurridos desde la desaparición de sus hijos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Una investigación independiente halló evidencia de que el ejército mexicano estuvo involucrado en su desaparición. El portavoz de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, efectuó declaraciones. Felipe de la Cruz declaró:
volver a recordarle al mundo que el caso de Ayotzinapa no se ha resuelto, que el gobierno mexicano no quiere que sepa la verdad y que hoy exigimos a este gobierno que tenga que aceptar el mecanismo de seguimiento y a los representantes de los países que sean interlocutores para que sepa la verdad y acepten este mecanismo.
El mundo. En Francia, trabajadores de centrales nucleares aprobaron por votación unirse a la creciente ola de huelgas, lo que amenaza con inmovilizar al país en medio de las protestas contra las reformas laborales. Estaciones de servicio informaron de la escasez de combustible, al tiempo que los manifestantes bloquearon depósitos de combustibles y provocaron el cierre de 8 de las refinerías de Francia el martes. Los sindicatos protestan contra las reformas que, entre otras disposiciones, harían que fuera más fácil despedir trabajadores. El sindicalista Matthew Pinault brindó declaraciones. Matthew Pinault dijo:
lo que queremos en el día de hoy es que este movimiento se extienda. Todos los demás sectores de Francia parecen decididos a detener las fábricas para paralizar la economía, por lo que realmente pensamos que tenemos un movimiento amplio que continuará con la voluntad de generar un impacto en la economía. Esto, lógicamente, debería obligar al gobierno a desistir de este proyecto de ley que no toma en cuenta para nada el interés de todos.
El país se ha visto forzado a recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo por primera vez desde 2010.
Meanwhile, the Italian Coast Guard says at least 20...
La Guardia Costera italiana afirma que al menos 20 personas se ahogaron cuando intentaban cruzar el Mediterráneo. Por otra parte, la Guardia Costera rescató a 4.000 personas el jueves. Esto ocurrió al tiempo que autoridades griegas desmantelaron con palas mecánicas el campo de refugiados de Idomeni, cerca de la frontera con Macedonia. Las autoridades comenzaron a desalojar por la fuerza a miles de refugiados de Idomeni a principios de esta semana. En ese campo de refugiados tuvieron lugar frecuentes manifestaciones contra la decisión de Macedonia de cerrar su frontera. En Austria, el ex líder del Partido Verde venció a su opositor de derecha en las elecciones presidenciales por un estrecho margen. Alexander Van der Bellen obtuvo 50,3% de los votos y derrotó al candidato de derecha Norbert Hofer, quien obtuvo 49,7%. La campaña de Hofer se basó en una plataforma contraria a los inmigrantes y, de haber triunfado, se habría convertido en el primer jefe de Estado de extrema derecha electo en Europa desde 1945.
The
El Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad levantar las sanciones y el embargo de armas impuesto a Liberia. Las restricciones entraron en vigor a principios de la década de 1990 en el marco de una guerra civil que se extendió durante 14 años en Liberia y que provocó la muerte a 1/4 millón de personas.
Agribusiness giant Monsanto has rejected a $62 billion takeover bid.
La gigante de los agronegocios Monsanto rechazó una oferta de adquisición por $62 mil millones por parte de la compañía farmacéutica alemana Bayer, pero sostuvo que permanece abierta a futuras negociaciones. De una fusión entre ambas compañías surgiría el mayor proveedor de semillas y agroquímicos del mundo. La noticia llega luego de que manifestantes se lanzaron a las calles en más de 400 ciudades de 5 continentes el sábado en protesta contra Monsanto. El sábado, la gente salió a las calles en más de 400 ciudades en 6 continentes en el marco de una acción mundial contra la gigante de agronegocios Monsanto. En la ciudad de Nueva York, cerca de 100 personas marcharon contra el uso que hace Monsanto del herbicida glifosato, de que algunos estudios han mostrado que podría causar cáncer. Athina Manolopoulos declaró:
My name is Athena and I'm here at this protest because I think Monsanto is a terrible company in so many ways.
Me llamo Athena y estoy en esta manifestación porque creo que Monsanto es una empresa terrible en varios sentidos. Lastima el planeta, lastima a los animales, lastima a la gente, a nuestros cuerpos, y realmente solo le importan las ganancias y el control global de nuestra provisión de alimentos. No tiene una mente abierta respecto al etiquetado o que se hagan pruebas a sus alimentos. Por supuesto que no les importa a las personas que están comiendo estos alimentos y tampoco les importa a los agricultores que sean endeudado y se suicidan a diario. En México, manifestantes afirmaron que no quieren que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto ingresen al país debido a que amenazan los cultivos nativos. Urbano Silvestre explicó:
Ellos pretenden que cada grano de maíz en todo el mundo tenga alguno de sus productos químicos. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera sembrar maíz, le tenga que pedir permiso, le tenga que pagar a Monsanto. Y cuando alguien quiera vender maíz, le tenga que pagar comisión, le tenga que pagar regalías.
Adelita San Vicente sostuvo:
Nos parece que en México, como centro de origen del maíz, del cereal que hoy es el cereal más importante de la humanidad, no debe permitirse la siembra en ninguna fase. Somos el reservorio genético de este cereal, que es el que es capaz de contender contra el cambio climático, que es el, después del petróleo, es el producto que más se utiliza, y esa calidad de centro de origen se debe mantener.
La Organización Meteorológica Mundial llamó a todos los estados a ratificar e implementar los acuerdos climáticos de París mientras las temperaturas continúan rompiendo récords a nivel mundial. La portavoz del organismo, Claire Nullis, sostuvo que es necesario tomar medidas urgentes después de que abril rompió nuevamente otro récord. Claire Nullis expresó:
Another month, another global temperature record has been set.
Otro mes, otro récord mundial de temperatura que se ha fijado. Así que, sorpresa, sorpresa, abril estableció nuevos récords de temperatura más altas, tanto en tierras como en el océano. Se trata del 12º mes consecutivo en el que observamos nuevos récords de temperatura. Lo que resulta particularmente preocupante es el margen por el que se han superado los récords anteriores. No están siendo superados, están siendo aplastados y de forma bastante constante. El jueves pasado se registró el día más caluroso en la historia de India, con temperaturas que ascendieron a 51 grados Celsius. Por otra parte, en Bangladesh, un ciclón arrasó zonas costeras y obligó a 500,000 de personas a huir. Al menos 24 personas perdieron la vida. Científicos advierten que este tipo de tormentas podría haberse intensificado por efecto del cambio climático.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.